derechos humanos, no solo en Nicaragua, en Cuba y Venezuela, donde los derechos humanos son sistemáticamente violados de una manera realmente extraordinaria, pero en otros casos donde vemos violaciones de derechos humanos hacen democracia. Creo que es importante que la OEA o que el sistema interamericano y que la Comisión Interamericana siguen monitoreando esos casos.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, instó hoy al Congreso a que apruebe un adelanto de las elecciones generales para diciembre de este año como salida a la grave crisis política y social que vive el país.
Que se adelante las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente nosotros desde el Ejecutivo estaremos convocando a esas elecciones. Y lo pusimos a consideración de los ministros, ese proyecto de ley para adelantar igual en el término técnico electoral a diciembre de 2023.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 27 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, también el agradecimiento, Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a hablar mañana, 170 aniversario del natalicio del hombre más grande que dio Cuba, José Martí, pues vamos a hablar sobre las labores que está haciendo una organización dentro de Cuba para recordar las efemérides. También hablaremos sobre la situación pésima de los penales en la provincia de Holguín y el tema del desabastecimiento en la capital cubana. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, la intervención del profesor Elías Salmón Bravo, economista, que nos va a explicar a los cubanos qué son los fondos buitres a raíz del juicio que enfrenta el Banco Nacional y el Gobierno de Cuba en Londres por el impago de la deuda. Y también, por supuesto, vamos a hablar sobre un tema medular. Hoy, pues, se cumple el cuarto mes del paso del huracán Ian por el occidente cubano. Ayer, en horas de la noche, pues, la prensa oficial cubana, específicamente la Agencia Cubana de Noticias, reportó que casi el 80% de las viviendas dañadas por Ian en Pinar del Río continúan sin solución. Solo han recibido respuesta el 22% de las viviendas. Así lo informó a la Agencia Cubana de Noticias el director provincial de vivienda en el occidente cubano, Andrés Martín Carmona. El funcionario dijo además que el porcentaje abarca unas 22.700 familias, pero que la mayor parte de las 102.000 viviendas dañadas por el huracán se mantienen sin solución. En este sentido, también dijo el funcionario que San Juan y Martínez es el municipio más afectado de Pinar del Río. Apenas hay un 8% de los casos de vivienda que han sido reconstruidas, de las más de 10.800 que sufrieron daños. Precisamente, nuestro programa hoy viernes concluye con el testimonio de cuatro residentes de este municipio de San Juan Martínez, cómo están viviendo hoy en el territorio. Así las cosas, pues, en cuanto al panorama informativo nacional, titulares que hacen noticias a esta hora de la tarde aquí en Cuba al Día, pues se reportan varios muertos y desaparecidos tras naufragio de embarcación con inmigrantes que salieron desde Cárdenas en la provincia de Matanzas, informaron a Radio Martí fuentes cercanas a las víctimas. El cuerpo de Nayeris Rodríguez, de 19 años, fue encontrado sin vida, mientras que Armando García García, su novio, se encuentra entre los desaparecidos, asegurado a Radio Martí. Yeilanes Gómez García, la hermana del joven. Así las cosas, pues también las fuentes mencionó que los que sobrevivieron fueron llevados a la estación de Santa Marta y que su hermano Armando García García, agarrado un tanque, había logrado llegar a uno de los cayos. Esta es la situación con el tema. También mayoría de los inmigrantes detenidos por la patrulla fronteriza acá en el sur de la Florida son procedentes de Cuba. Y España otorga asilo político a dos fundadores del movimiento San Isidro. Se trata de, pues, Yanelis Núñez y Normando Perea. En otro orden de informaciones, nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA defiende la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y representantes del Estado norteamericano desde la OEA abogan en Cuba por un deshielo como el de los tiempos de Obama. Y la cantante cubana Gloria Estefan está feliz de ser la primera hispana en el Salón de la Fama. Decenas de congresistas apoyan la iniciativa de Menéndez de pedir a Biden que anule las nuevas restricciones al asilo. Y finalmente, el presidente del CRF Limited, David Charter, pues explicó a los medios de comunicación en conferencia de prensa este jueves que el fondo no es un fondo buitre, como alega el régimen cubano. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos vamos ya en breve con nuestro primer invitado. Vamos a establecer el contacto en Holguín, Cuba, con el periodista independiente y también pues vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Nos vamos ya a Holguín, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto allí con el vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, también periodista independiente, Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oiga, buenas tardes. Tomás, un abrazo para usted y para los que sintonizan, se están al día con la noticia por Radio Martín.
Bueno, licenciado, a partir de las últimas horas hemos comenzado acá en nuestra redacción a recibir algunas denuncias de familiares del 11J en Holguín que se consideran de precaria las condiciones higiénico-sanitarias y de alimentación en los penales holguineros. Sobre todo se mencionó el caso de la prisión Cubací, conocida como el Yayal, donde está Giovanni Rosel García Caso, que su esposa lo visitó el miércoles y pudo conocer, le están dando la mitad de la ración de los alimentos. Básicamente es una hambruna, lo cual ha llevado a protestas en varios destacamentos. ¿Qué nos puede aportar usted que por tanto tiempo ha recibido y, y colecta las denuncias que salen de los penales?
Bueno, la situación actual que está viviendo las prisiones, no solamente las de aquí de Holguín, sino a nivel nacional, pero sí centrado en lo que en los presos que de acá me llaman y generalmente lo que me cuentan no tiene nombre y de verdad que es como para llorar, teniendo en cuenta lo que afecta a la salud de estas personas, que los lleva a un deterioro tal que le puede costar hasta la vida, ¿no? Y todos se quejan de lo mismo. Realmente existe actualmente dentro de las prisiones una situación con el agua que, bueno, de hecho están sedimentadas, se ve el sedimento en las aguas que hoy ingieren los reclusos y la situación de la ventilación, donde tienen que estar con este aire viciado justamente por el hacinamiento tan grande que tienen allí. Y para colmo a esto se suma la falta de medicamento y la falta de alimento con la que cuentan hoy los presos a nivel total, no solamente los políticos, porque en el caso de los políticos es mucho peor, porque cuentan incluso con una represión que, como dije anteriormente, bueno, pues no tiene precedente. Si tenemos en cuenta, y bueno, y es lo que seguro pueden estar visualizando los familiares, la situación que hoy tienen sus familiares es que hay que considerar que, bueno, en los tiempos aquellos, cuando en 1993 estuvimos afectados con lo que fue la neuritis óptica o la neuropatía óptica, que, bueno, fue una severa ceguera asociada a estos síntomas neurológicos que llevó a afectar a más de 50.000 personas en Cuba. Y cuando la opción cero, o eufemísticamente nombrada periodo especial, y ahora coyuntural, pero que al final está mostrando lo mismo, una crisis económica tal que el régimen no tiene ni para mantener el pueblo, y creo que en este caso los presos que están sujetos a lo que el régimen pues le pueda aportar, pues evidentemente se nota que no se le está llevando prácticamente nada. Lo poco que se le está llevando, los mismos oficiales que trabajan en prisión, que también tienen familia y buscan un sustento, pues lo que hacen es robar la alimentación que está destinada a los presos, y esto hace que se reduzca la dieta, en este caso la cuota que se le da allí en la prisión, y la mayoría descompuesta, incluso con una fetidez terrible, que según me han contado muchos reos allí, pues a veces tienen hasta que taparse la nariz porque es vomitivo por completo, nada más ver lo que le ponen allí en una bandeja y una o dos cucharaditas de cada cosa, 6 de arroz, o sea, 6 cucharadas se calcula de arroz, y una sopa que parece más un agua turbia que una sopa, ¿no? Esto, si lo vemos, pues no es alimentación para sostener un cuerpo, y esto lo que hace es debilitar el sistema inmunológico de los prisioneros, y esto es lo que conlleva cáncer, entre otro tipo de grupos de patologías, que hacen que la persona, pues evidentemente, pueda llevarlo hasta la muerte ante tantas enfermedades que todos sabemos, las denuncias que se han hecho por cáncer de piel, entre otras cosas, que justamente lo trae la alimentación deficiente que hoy reciben los prisioneros. Esto es lo que hoy lleva a que, evidentemente, los reclusos pues tengan que sublevarse ante la forma legal con que el régimen está prácticamente matando a esta población penal, que ya no podría llamarse ni prisión, sino que más bien campos de concentración y nazi, pero esta vez acá institucionalizado por el Estado, con un terrorismo sobre estos prisioneros, que más que un crimen de lesa humanidad, prácticamente sí se puede considerar como un terrorismo de Estado sobre estas personas, porque esto no tiene otro nombre que tortura con respecto a la alimentación, que todos sabemos la importancia que tiene, a lo que lleva incluso a que las personas pues se degraden hasta moralmente por poder alcanzar estos alimentos. Así es como está viviéndose en la población, y evidentemente tiene que haber alarma por parte de los familiares, porque saben que prácticamente están llevando a la muerte a las personas que aman.
Finalmente, Zamora, un tema más que nos llega de las prisiones: el trasiego de alimentos. Yo no sé si a usted le han llegado estas denuncias, pero nos informan de prisiones, por ejemplo, en Camagüey, de que por parte del personal de la guarnición hay desvío de los alimentos que llegan destinados para los reos con el propósito de comercialización ilícita e incluso para el alimento de cerdos y demás. ¿Ha escuchado usted esto también?
Sí, como no, ya se lo dije ahorita, ¿no? De que exactamente la poca alimentación con la que el régimen habilita las prisiones, el personal del MININ que labora dentro de las prisiones, pues se roba estos alimentos y los saca ya crudo para sostener a su familia, incluso hasta para negocios. La otra es exactamente para eso, para alimentar cerdos, y o sea, tratan de enriquecerse o sostener su economía por medio de lo que le están la alimentación que le están privando a los reclusos dentro de las prisiones. Y lo otro es que, bueno, no es ningún secreto de que incluso hasta los mismos guardias dentro de la prisión se prestan para que otros presos que tienen más solvencia económica dentro de la prisión por cuestiones familiares, pues estos que le llevan más cigarro, incluso hasta dinero, porque allí lo tienen también, hasta dinero, pues al mismo guardia le están pagando dinero para que los provea de cacharras con mejor alimento o con más alimento, y esto hace que haya una diferencia entre los presos, pero que sí muestra la calidad del personal que atiende a los reclusos de adentro, que la corrupción tan grande que hay, incluso hasta a nivel de los médicos y a nivel de los mismos jefes de estas unidades.
Gracias, Ramón Zamora, por su información aquí a Radio Martí, el traumatólogo, desde el territorio holguinero. Bueno, vámonos a seguir con nuestra agenda de trabajo. Nos vamos ya pues a San Antonio de los Baños. El contacto a esta hora pues con el activista de derechos humanos, pues Daniel Alfaro, y también usufructuario. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por allá? ¿Cómo anda usted?
Bueno, Tomás, yo de salud me encuentro bastante bien. Las cosas por acá andan, como todo el país, la represión que no cesa, el hambre que cada día aumenta más, la escasez de todo tipo de necesidades que la población necesita. Así estamos luchando contra todas las adversidades hasta ver qué pasa con el destino de los cubanos.
¿Cómo no? Alfaro, precisamente, cae un fin de semana, mañana 28 de enero. 28 de enero es el natalicio del hombre más grande que ha dado Cuba, José Martí. Pues nació un 28 de enero de 1853. Se conmemora mañana el 170 aniversario del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba. Sabemos que el movimiento Opositores por una Nueva República, tenemos imágenes, ha estado en la provincia de Artemisa realizando algunas actividades de cara pues a la efemérides. Cuéntenos. Sí, adelante Alfaro.
Sí, Tomás, como bien usted decía, nuestro movimiento se ha enfrascado en llevar a cabo la propaganda sobre el día de nuestro apóstol, el único apóstol, el apóstol que verdaderamente quería la libertad de Cuba, no el apóstol que los dictadores han querido presentar en sus diversas expresiones, cambiando y tergiversando todos sus pensamientos. El movimiento se ha enfrascado, Tomás, en llevar a cabo, a honrar a nuestro mártir, llevándole flores a sus bustos, entregándole panfletos y escrituras y versos de nuestro apóstol, aparte de la población, poniendo en las paredes, en los postes y en varios lugares. Hemos llevado a cabo esto, pero te decía anteriormente, Tomás, luchando contra la represión, porque todo esto ha sido bajo asedio, bajo persecución y vigilancia, ni siquiera porque es el apóstol de los cubanos, han dejado ellos de perseguirnos y de estar vigilándonos, que es una forma de represión más contra todo lo que hacemos. En muchos lugares quitaron hasta las fotos que nosotros pusimos, las fotos que nosotros pusimos con los pensamientos de Martí, las quitaron. Vinieron después de nosotros y las quitaron. Esta es una forma de ver que ellos no son capaces ni siquiera de honrar a que, por supuesto, supuestamente ellos han utilizado diciendo que fue el autor intelectual de Moncada, cuando sabemos que Martí, en toda su tarea, rechazaba el socialismo, porque esta forma marxista él la veía como una forma de llegar a la esclavitud. Y así ha sucedido con toda esta campaña, Tomás.
¿Cómo no, Alfaro? Muchas gracias, Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Nos proponemos cerrar la primera parte de Cuba al Día. En la capital cubana, dos temas, los apagones y el desabastecimiento. ¿Cómo cierra La Habana ya esta última semana del mes de enero del recién iniciado 2023? Vamos a intentar allí la comunicación con el periodista independiente Vladimir Turró, en el municipio de Arroyo Naranjo, para que nos ponga en perspectiva la situación de los apagones que están afectando al resto del país. Si ya llegaron a la capital cubana, es importante pues conocer esta situación, y también el tema del desabastecimiento que está pues haciendo mella en esta situación. Precisamente también vamos a tocar el tema en la segunda parte del espacio con el economista Elías Asamor Bravo. Nos va a contar realmente qué significa un fondo buitre, qué es un fondo buitre y por qué el cubano, por qué el gobierno cubano acusa al fondo que reclama el impago de la deuda de ser un fondo buitre. Esto no se lo pierda en la segunda parte del espacio. También pues hablaremos con Elías sobre el fracaso de las inversiones extranjeras y las exportaciones en la industria cubana en el 2023. La prensa estatal pues anunció este año que varios renglones de la industria nacional se reactivarán. Pero para el economista, considera en su blog Cuba Economía que deben de los cubanos sentarse y esperar. Una vez más, según el experto, el Estado cubano, dueño y señor de la economía nacional, proyecta la presunta mejoría del sector industrial a partir de lo que dicen que ha sido la concretación y ejecución de proyectos con financiamiento extranjero y el aumento del plan de exportaciones. Pero bien, ¿cuál va a ser la solución? Pues no se lo pierdan en la intervención de Elías Amor Bravo. La noticia de última hora, vamos a reiterar a la audiencia la situación que ha estado ocurriendo con el naufragio en la provincia de Matanzas, específicamente en Cárdenas. Una exclusiva acá de nosotros, Radio Martí. Ya se reporta que varias personas se encuentran desaparecidas tras el naufragio de una embarcación rústica que salió el lunes de Cárdenas en la provincia de Matanzas, informaron fuentes cercanas a las víctimas. El cuerpo de Nayeli Rodríguez, de 19 años, fue encontrado sin vida, mientras que Armando García García, su novio, se encuentra entre los desaparecidos. Aseguró a Radio Televisión Martí Yeilanis Gómez García, la hermana del joven. Y citamos textualmente que esta fue la información que nos dieron, dijo la fuente, en la policía de Santa Marta, en la entrada ahí de Varadero, que a las 72 horas se suspende la búsqueda, dijo la hermana del joven. La fuente mencionó que los sobrevivientes fueron llevados a la estación policial de Santa Marta y que su hermano, agarrado un tanque, había logrado llegar a uno de los cayos. La fuente reveló también, y citamos textualmente, muchos cayos están en aguas cubanas. Aquí Cayo Galindo, Cayo Cruz del Padre, Cayo Mono, y hay muchos cayos ahí, ¿me entiende? Apuntó la fuente. Yeilanis también supone que el grupo de inmigrantes partió desde la Sierrita, en el poblado de Cárdenas, por una playa que se llama el Cementerio de los Barcos, el lunes 23, en una embarcación bien rústica, construida con tanques de 55 galones. La hicieron ellos mismos, informó y aseguró y añadió que viajaban 31 personas y que habían logrado rescatar ya 11. Los otros que había, pues eran los mismos que iban ahí, se rescataron con vida, testificaron las personas que ellos habían dejado personas atrás. Por otra parte, el opositor Eduardo Pacheco, residente en Cárdenas, aseguró que conoce el padre de la muchacha fallecida. Esta es la noticia que tenemos en portada en nuestra página radiomartí.com. Bueno, pues así terminamos nuestra primera parte del espacio. El agradecimiento en ausencia a Vladimir Turró, que no pudimos tenerlo. Esperamos, por supuesto, reencontrarnos con él el próximo lunes. Vamos a una pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya acá a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí, pues este viernes 27 de enero, nuestro último programa de esta semana. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Y en breve intentaremos la comunicación en Valencia, España, con el destacado académico y economista Elías Amor Bravo. Como siempre, con temas de interés sobre la realidad nacional, hoy nos proponemos dos temáticas importantísimas. El juicio que se litiga en Londres, pues por un fondo pues que reclama el pago de la deuda al régimen castrista en el Tribunal en la Corte Real de Justicia de Londres. Y también hablaremos del fracaso de las inversiones extranjeras y hacia dónde se dirigen en este pues 2023. Dos temas de vital importancia para beneficio de nuestra audiencia. Precisamente para estos temas hemos invitado al académico conocedor y al tanto de esta temática a lo largo de toda su carrera como economista, dedicado especialmente a darle seguimiento a la situación económica imperante en la isla, quien ha hecho un excelente trabajo sobre las inversiones extranjeras y las expectativas de exportaciones en la industria cubana para este 2023 a partir de los loas de la prensa oficialista. Vámonos ya a esta hora de la tarde, dando la bienvenida en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, saludos.
Bueno, tenemos dos temas de actualidad e importantes para que usted comparta con su audiencia. El primero, bueno, pues el juicio que se celebra en Londres, que el demandante, este fondo de inversiones, el CRF, que a través del Palacio, la Corte Real de Justicia londinense, está demandándole a las autoridades cubanas, al Banco Nacional de Cuba y al gobierno, por el impago de una deuda de la década del 80 a las autoridades cubanas de 72 millones de dólares. Resulta ser que el gobierno cubano, para evadir esto, usó el término de que el grupo era un fondo buitre, a lo que ayer el señor David Charter, el presidente del fondo, testificando en la sala judicial, aseguró que el grupo inversor no es un fondo buitre, sino que es la única opción que le ha quedado ir a la justicia, porque se quedaron sin alternativa ante la actitud de La Habana de no pagar. Para beneficio de la audiencia, profesor, tomando como referencia ejemplos anteriores, ¿qué es un fondo buitre?
Bueno, el término a mí es que tampoco me gusta mucho, ¿sabes? Porque creo que es un término despectivo. Y me gusta mucho más usar el concepto de fondo de capital riesgo, que es el que, bueno, en la banca y en las operaciones internacionales se utiliza. El concepto de fondo buitre apareció básicamente cuando tuvo lugar en el año 2010 la suspensión de pagos de la deuda de Argentina. Ustedes recordarán que fue Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, que hundió al país, la economía acabó prácticamente destruida y, bueno, pues Argentina pues entró en una grave situación de impagos que produjo esa situación que denominamos default. Y claro, Argentina es una gran nación y Argentina siempre había estado al corriente de sus pagos y efectivamente eso provocó pues un pánico entre los prestamistas de dinero a la Argentina. Y ahí, en ese proceso, en Argentina, pues se empezaron a ofrecer canjes y reestructuraciones de la deuda a los acreedores. Y esos canjes se suponían pues que el acreedor perdía entre un 70 y un 80% del valor de los títulos, se aplazaban los plazos de cobro de los intereses. Bueno, eran fórmulas de solución con los acreedores que fueron aceptados por unos acreedores que decidieron entrar en esos procesos de canje, pero luego hubo otros que no aceptaron. Esos que no aceptaron, pues se quedaron con una deuda que lógicamente pues cada vez valía menos y encontraron compradores que se hicieron con esos títulos con esa metodología que tienen los fondos de capital riesgo, que es una metodología que está muy bien trabajada. Ellos compran los títulos a bajo precio porque nadie los quiere, porque los gobiernos los pagan con unas quitas de casi un 80 o 90% y te dan nada más que el 10% del valor nominal del título, y eso hace que su precio pues te esté básicamente como el de un bono basura. Pero estas entidades tienen equipos jurídicos de primer nivel y utilizan la normativa internacional para exigir a los deudores el pago en su totalidad de los títulos. Y esto fue lo que ocurrió cuando en el año 2014 se presentan, o 2011, perdón, que a mí ya la memoria me falla un poco, se presenta en el Tribunal de Nueva York una querella, una demanda contra Argentina para que se procediera al pago de la totalidad de los títulos, no de del importe menor que se había adjudicado en varios procesos de canje. Y esa demanda se presenta por esos fondos de capital riesgo que allí en Argentina les pusieron el nombre de fondos buitres. Ese es el término. Luego ese término en inglés, vulture funds, también se utilizaba en algunos sitios. Es un término que utilizan efectivamente los malos pagadores contra aquellos que proceden judicialmente para cobrar las deudas al 100% y, bueno, pues se dedican fundamentalmente a esta actividad. En el caso concreto de Cuba, como ya dije yo aquí en tu programa desde hace bastante tiempo, cuando valoramos este proceso judicial, CRC1 no tiene las características de un fondo buitre, y a mí me parece muy bien que su presidente lo haya defendido en el juicio, porque efectivamente no lo es, no utiliza los procedimientos de un fondo que lo que busca es ir directamente a los tribunales. Ellos le pidieron al régimen que pagara en varias ocasiones la deuda, que la negociara, que la reconociera, y el régimen lo que hizo fue mirar para otro lado. Y bueno, pues está muy bien que lo que hayan hecho ha sido exigir en un proceso judicial el reconocimiento de esa deuda. Y vamos a ver esto en qué acaba.
Y vamos a ver en qué acaba, porque la jueza ha sido muy incisiva y este proceso puede dar novedades, Elías.
Sí, por supuesto, porque hay mucho en juego, Tomás. Está en juego, en primer lugar, la política que desarrollan estos fondos de capital riesgo, que son entidades especializadas a nivel internacional, que no es verdad que estén solo en Gran Caimán, están en todos los países del mundo, y son entidades prestigiosas que tienen sus páginas web, son transparentes, cumplen con la normativa y cualquiera puede entrar en la página web que quiera de estas entidades y ver que efectivamente generan empleo, tienen unas normativas en materia de social corporate responsibility, es decir, son entidades que funcionan dentro de la economía de mercado libre y que han desarrollado técnicas jurídicas muy solventes para poner firmes a los que no pagan, como ocurre con el régimen comunista cubano, que debería de pagar las deudas que tiene y entrar, digamos, en un proceso razonable, no estos estas condiciones de que exige a los acreedores, por ejemplo, el Club de París, a los que les redujo la deuda de una manera espectacular y ahora tampoco les paga mensualmente los intereses. Es que eso no puede continuar. Y creo que esta actuación por parte de CRF1 lo que va a crear es un precedente muy importante para todos los acreedores de la deuda cubana, que podrán tener ahí una jurisprudencia a la que acogerse para exigir al régimen comunista que pague.
Bueno, profesor, el otro tema que tenemos es de suma importancia. En el último, la última entrada que usted tiene en su blog dedicado a la economía cubana, con una entrada titulada así, el fracaso de las inversiones extranjeras y las exportaciones en la industria cubana en el 2023. Usted entra en el tema tomando como referencia los loas en la prensa oficialista que habrá concentración y coerción y ejecución de proyectos con financiamiento extranjero y un aumento entonces del plan de exportaciones en el presente año. Y usted llama la atención y pone esto en contexto y dice, ojo, cuidado. ¿Por qué, profesor?
A ver, yo creo que el ministro Gil, cuando el otro día publicó en la prensa estatal estas declaraciones en las que decía que él confiaba que en el año 23 la economía cubana mejorase gracias a más exportaciones y a más inversiones extranjeras, yo creo que este señor no está al corriente de lo que está pasando en la economía mundial. En la economía mundial está ocurriendo en estos momentos que los países están entrando en una fase en la que el crecimiento económico se modera, no está registrando intensidades de crecimiento muy importantes, acecha todavía la inflación, los tipos de interés son elevados y todo eso apunta a una situación de menor crecimiento económico global en todos los países del mundo, en países que pueden ser perfectamente países compradores de productos a Cuba. Y luego, por otra parte, el capital internacional, la inversión extranjera, pues tampoco está para lanzar campanas al vuelo. Estamos ante un escenario en el que los inversores están concentrando proyectos en aquellos países en los que se obtienen réditos y al mismo tiempo la inversión extranjera pues genera riqueza y prosperidad. Por ejemplo, el caso de República Dominicana es un ejemplo clarísimo de un país que tiene un enorme éxito en la captación de inversiones extranjeras a nivel internacional incluso. Entonces, pensar que Cuba, que es una economía depauperada, con un modelo económico obsoleto, en donde no hay un marco jurídico respetable en el respeto a los derechos de propiedad, sobre todo de propiedad privada, en donde el Estado sigue controlando y dominando la economía, en donde la ideología va más allá de lo que son los principios económicos técnicos. En un país de estas características, donde la burocracia es asfixiante, ¿cómo puede haber inversión extranjera y cómo pueden haber exportaciones cuando los cubanos tienen primero que satisfacer sus necesidades? No puedes exportar nada si previamente no satisface las necesidades de los cubanos. Estamos viendo estos días la información del retraso en el suministro de azúcar en la canasta normada, en el primer país mundial productor de azúcar. Es que es una pesadilla las noticias que nos llegan todos los días de la situación en la que están viviendo nuestros compatriotas. Se está retrasando el suministro de azúcar de la libreta. ¿Pero dónde se ha visto eso cuando en Cuba había azúcar hasta debajo de las piedras? Bueno, pues yo creo que este ministro no sabe lo que dice, o dice lo que le mandan a decir y luego lo que dice son boberías. No es correcto lo que ha dicho. No va a beneficiarse Cuba en el 23 ni de las exportaciones ni de la inversión extranjera. Cuba, si quiere salir del atraso en el que se encuentra, y este es un consejo que yo le doy al ministro, y sé que hay mucha gente que me dice, Lía, no le dé usted consejo. Bueno, pues yo sí lo voy a dar. Lo que tiene que hacer es poner en funcionamiento los motores internos de la economía. Producir más producción agropecuaria y ganadera. Construir más viviendas. Construir más infraestructuras. Resolver el problema eléctrico, que eso es fundamental. Atender las necesidades de la gente que tiene mayores dificultades. Y dejarse de derrochar gasto público sin límites. Hay que apretarse el cinturón y fomentar la actividad económica privada. No hay otra alternativa.
Gracias,
la solución para Cuba.
Gracias, Elías. Gracias al profesor Elías Samuel Bravo en Valencia, España.
Cuba al día.
Bueno, hoy se cumplen 4 meses del paso del huracán Ian por el occidente cubano. Precisamente, la Agencia Cubana de Noticias reporta que casi el 80% de las viviendas dañadas por el huracán continúan sin solución en el territorio pinareño. Así lo dijo el director provincial de vivienda, Andrés Martín Carmona. El directivo informó, además, que ese porcentaje abarca más de 22.700 familias y que la mayoría de las más de 102.000 viviendas dañadas por Ian se mantienen sin solucionar. El territorio más afectado por esta situación sigue siendo San Juan y Martínez, donde apenas un 8% de los casos de las viviendas han sido reconstruidas, de las más de 10.800 que sufrieron daños tras el paso del meteoro. Precisamente allí establecemos el contacto con varios residentes para que nos cuenten cómo está San Juan y Martínez 4 meses después. Contacto ahora en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, con el campesino Osmani Poveda Hernández.
Buenas tardes, Tomás.
¿Cuáles son las afectaciones que tienen ustedes 4 meses después?
Bueno, Tomás, aquí es como te decía, aquí el gobierno no ha venido a nada, ni a preguntar cómo están los pueblos, los campesinos. Ni se ha preguntado, ni se ha dado nada. Lo que han hecho ha sido quitarnos más cosas. Me quitaron 3 libras de arroz, nos quitaron azúcar, nos quitaron... Lo que han hecho es quitarle más cosas, pero ya a nosotros no nos han dado nada. Allí esta gente no han pasado. Y aquí hay muchos campesinos que todavía están durmiendo en prácticamente en piso en la tierra, encima de un poco de tela de ciclo. Y aquí todavía nada, aquí no han dado nada.
La gente anda durmiendo. Osmani, vimos un video que tú enviaste. Hay personas durmiendo en los colchones que se echaron a perder, que lo han tenido que rellenar con telas.
Ajá, así mismo es. Lo han tenido que rellenar porque estaban diciendo de que en La Habana habían vendido los colchones en La Habana y ellos están desorientados. Aquí hay muchos campesinos que entraron a tierra, hay muchos campesinos que no quieren saber nada de tabaco. Esto ha sido un desastre y no nos han dado respuestas de ningún tipo.
¿Y la ayuda prometida?
No, aquí eso, ya ellos, por ejemplo, ya a lo que se está viendo es que a ellos no les interesa. Y el que hable un poquito gordo, lo desaparecen, le quitan la tierra, le quitan, te hacen 1000 cosas. Entonces la gente está un poco desorientada con eso y... Ahí se sigue esperando y a ver qué pasa. Pero aquí no es de otro. Aquí sí, no han dado nada. Aquí todo está igual. Más malo, peor que antes que el ciclón haya pasado.
Ven acá, Osmani, ¿y cómo andan los preparativos? ¿Va a haber tabaco o no va a haber tabaco?
Va a haber un poquito de tabaco, Tomás. Va a haber un poquito de tabaco porque han priorizado algunas personas a que siempre en el tabaco. Hay un grupo de personas que tenía algunas condiciones, ¿ves? Que las casas de tabaco eran de mampostería y esa gente las priorizaron y algunos que le están haciendo casas de tabaco en lo más antes posible. Ya hay algunos que tienen tabaco sembrado ya, pero están terminando ya la casa de tabaco. Algunos.
¿Y la alimentación sigue pésima?
Sigue pésima, Tomás. Imagínate que los precios no vienen de acuerdo con la vida que se puede vivir en este país. Tomás, esto es increíble, esto hay que verlo para que usted vea. lo que está pasando aquí. El gobierno está haciendo competencia con el pueblo. El gobierno tiene aceite en las tiendas a 13, 15 dólares en pomo. Y Tomás, la gente aquí por fuera vende el pomo de aceite en 800 pesos. Súper caro. ¿De quién es la culpa? Del Estado, que no saca nada para las tiendas. Entonces, todos los productos huevos están en las tiendas estas por MLC. Y muchas personas pueden llegar a esos productos porque no tienen la posibilidad de que le manden MLC de afuera ni nada. Esto ha sido un caos. Que ¿para qué? Esto no es ni quien lo aguante, Tomás. Esto no hay quien lo aguante.
Gracias, Omar y Pablo Hernández, directamente San Juan de Martínez. Seguimos allí en San Juan de Martínez, ahí en la comunidad Hermanos Saiz, muy afectada aún. El contacto ahora con José Luis Poveda, también campesino independiente.
Yo tengo una preocupación, que soy campesino independiente de aquí de San Juan de Martínez.
Desde que pasó el ciclón, nos propusieron unos colchones, que los cuales entró un donativo. Y entonces a estas alturas no nos han dado todavía un colchón. Y estamos durmiendo prácticamente en el piso. Mira, este es el colchón que se mojó todo, mira, se mojó todo. Y si quieren les puedo mostrar encima de qué estoy durmiendo, no yo solo, los demás vecinos aquí. Están durmiendo arriba de tele tapado. Ahora les voy a enseñar dónde es que estoy durmiendo yo también. Este es uno de una compañera que se le mojó todo. Como el de ella y el de la otra compañera que vive al lado de él, también están en las mismas condiciones. Con la guata prácticamente mojada, tuvo que forrarlo para poder dormir. Esa tela que ustedes ven aquí, con una paca de tela que hubo que picarla para poder hacer un colchón, doblarlo para poder dormir arriba de él. El de esa compañera ahí, mira, porque no, la guata no le sirvió para nada porque se le pudrió. Desde que pasó el ciclón estamos esperando unos colchoncitos que andaban por ahí. Entraron primero los personales y no se sabe dónde se quedaron. Según tengo entendido, se quedaron en La Habana, lo cual en La Habana no sucedió nada. Aquí en San Juan y Martínez, donde tienen que venir a ver la situación que tenemos aquí. Estamos durmiendo con los animales. Hay personal de La Habana que han dicho de que los colchones que nos tocaban a nosotros se los están vendiendo a ellos allá en La Habana.
Gracias, José Luis. También sobre lo que está ocurriendo en el occidente del país tras el paso de Ian, 4 meses ya se cumplen. Hablamos con José Rolando Cázares.
Vale recalcar el caso de San Juan y Martínez. Hay varias familias damnificadas en el Palacio de Pionero. Antiguo Palacio Pionero de San Juan Martínez, que hoy era una escuela primaria. En ese lugar están viviendo muchas familias. Hay como 7 u 8 familias en varias aulas.
Ustedes ahí en el reparto Balcón todavía están esperando por parte de los materiales que no le han dado.
Todavía hay personas que están esperando, incluso hay derrumbe total y parcial, y están esperando todavía que les llamen para recoger sus materiales.
Gracias, José Rolando. Vamos a cerrar este segmento con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde la comunidad de Los Palacios, ahí en Pinar del Río. El contacto, pues ahí lo tenemos con Esteban Anjeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes.
Esteban Anjeta Abascal, un tema importante que la Liga de Campesinos Independientes de Cuba ha estado arriba de este tema desde el 27 de septiembre. El 27 de septiembre se cumplen ya, este viernes 27 de enero, 4 meses del paso de el poderoso huracán Ian por el occidente cubano. Entró por la Coloma, la parte suroccidental de Pinar del Río, salió por la costa norte, creando afectaciones serias en San Luis, en San Juan y Martínez, del cual cortesía suya vimos un video de cómo están viviendo los campesinos 4 meses después. El gobierno, desde un inicio, lanzó una campaña propagandística y visitas de Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios a Pinar del Río, pero la ayuda no ha llegado como debió llegar. Y muchos pinareños dicen que 4 meses después, lo que dieron ya lo dieron, arreglaron la electricidad, pero lo demás quedó ahí. ¿Cuál es la situación 4 meses después en Pinar del Río, según la Liga?
Según la Liga de Campesinos y según lo que se puede palpar y ver a medida que uno va caminando y viendo por diferentes lugares, es que los campesinos siguen en la misma situación. La situación es penosa. Ya no es solo la situación de alimentos, aunque hay hambruna, una hambruna que es espantosa, sino que está los techos todavía de la mayoría de las casas están sin poner, no se le ha dado. Incluso yo tengo personas allegadas que todavía están sin techo. La cuestión de los colchones, como pudiste ver en el video, vinieron donaciones y se han quedado todas en La Habana y las han repartido a sus gustos. Sin embargo, muchos campesinos están durmiendo sobre tela de chicló, tela de tapado. Y por otra parte, la situación de lo que es la siembra como tal está paralizada en la mayoría de los campos cubanos. Entonces, y principalmente aquí en Pinar del Río, que ha sido donde más afectaciones han habido durante todo este tiempo.
Esteban, ¿es verdad que el gobierno priorizó sus objetivos económicos de prioridad para ellos, el combinado pesquero de la Coloma, las vegas de tabaco de los tabacaleros que están conectados con el gobierno? La prioridad de lo poco que hubo fue para el Estado, ¿es correcto esto?
Por supuesto, Tomás, tú sabes que esa es su fuente de alimento y ellos lo van a priorizar por encima de los campesinos a pie. Los campesinos a pie están en una pobreza extrema. Hay que ver los videos, hay que ver, visitarlos como los he visitado yo frente a frente para ver la situación que tienen todas esas personas. Están viviendo como indígenas realmente en los campos cubanos, personas que están aportando a la economía del país y que son grandes cosecheros. Sin embargo, están viviendo con una pobreza extrema.
¿Y entonces quiénes recibieron la ayuda?
Bueno, mira, ayuda como tal de los campesinados, tú sabes que los hombres habanos son los hombres que priorizan ellos, a esas personas no les falta nada. Y los sectores estatales, que son los que ellos priorizan, ¿me entiendes? En lo que es la agricultura, lo que es las casas de tabaco, que les conviene a ellos, las han reparado. Los campesinos que aportan menos no han tenido esa suerte. Y algunas escogidas que sí las han reparado para poder resolver la situación. Pero por lo demás todo sigue igual, ¿me entiendes? Y ahora con los apagones empeora más la situación. Y el hambre está a la altura del pecho en majá, como dice Guajiro.
Gracias, Esteban. Bueno, concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 27 de enero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana, nos reencontramos el lunes.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.